Estamos acá en un CDI, en la ciudad de Bogotá, en el CDI Jacques Cousteau, en Gativá. Es un buen momento para contarle al país todo lo que se ha hecho en materia de atención integral a la primera infancia. Simplemente para que tengamos esta cifra. Hoy, como estos niños con los que acabamos de estar, hay 1.200.000 niños y niñas de menos de 5 años que están recibiendo esta atención integral. ¿Qué quiere decir atención integral? Una atención que incluye todos los aspectos necesarios para el desarrollo del ser humano, incluyendo, por ejemplo, como acabamos de ver ahora, el componente nutricional. A mí me gustaría que ustedes, amigos periodistas, tomaran unas imágenes del almuerzo que están recibiendo estos niños. Es un almuerzo que tiene todas las características nutritivas. Es un almuerzo balanceado y es un almuerzo de calidad, de calidad. ¿Cómo es posible esto? Cada niño y niña de este programa del 1.260.000 que tenemos en Colombia tiene una inversión de 3 millones de pesos al año. En el 2010, no solo no había 1.260.000 niños, había algo así como 300.000 niños en el programa integral. Y lo que se invertía en cada uno de ellos no llegaba al millón de pesos al año. Hoy son 3 millones de pesos. ¿Para qué? Para que tengan una buena infraestructura, una buena alimentación, profesionales especializados atendiéndolos, llevándolos de la mano en ese proceso de crecimiento. Y esto es una inversión por el futuro de Colombia, porque estos niños y niñas van a ser mejores estudiantes, mejores profesionales, van a contribuir más al país. Al país le hacen falta muchas cosas. Faltan muchas carreteras. Faltan muchas viviendas. Hay muchas tareas que tenemos pendientes en Colombia. Pero vamos a resolver todos esos problemas si tenemos unos mejores ciudadanos, si tenemos unos ciudadanos más educados, más preparados, más capacitados, que son los que nos van a permitir en el futuro tener los ingresos con los cuales Colombia va a ir superando todas las dificultades y superando todas las necesidades. Estos niños y niñas son los que nos van a volver un país desarrollado. Con ellos, de la mano de ellos, es que vamos a volvernos en un país desarrollado. Entonces, este es un trabajo fantástico, importantísimo, con un gran esfuerzo fiscal. En este momento en el que se critica tanto el IVA, que se critica tanto el aumento del IVA, es importante decirle al país, es gracias a esos recursos que podemos invertir en nuestra primera infancia, es gracias a esos recursos que podemos darles una educación gratuita, es gracias a esos recursos que podemos darle una alimentación, es gracias a esos recursos que sus familias tienen un subsidio para pagar los servicios públicos, es gracias a esos recursos que hay 2.5 millones de familias que reciben el subsidio de Familias en Acción, es gracias a ese esfuerzo que estamos haciendo todos los colombianos que podemos mantener estos programas sociales, porque sin esos recursos, simplemente por la caída del petróleo, habríamos tenido que recortar toda la política social. Y no lo hicimos, por una convicción de que esa inversión social es lo más importante para la prosperidad de Colombia. Por eso, qué bueno poder estar acá viendo de primera mano cómo se están invirtiendo estos 3 millones de pesos por niño y niña anuales en darles bienestar, en darles progreso. Buenas inversiones que van a dar un gran rendimiento para Colombia, tal vez las inversiones más rentables que puede tener un país. De manera que una grata visita aquí al ICBF para ver de primera mano lo mucho que se ha hecho y lo mucho que se está haciendo. Y termino simplemente con una reflexión. Este CDI, donde estamos hoy, aquí en Engativá, es administrado por la Asociación de Padres de Familia del sector. Es decir, las mismas personas interesadas en el mejor desarrollo de sus niños y niñas. La asociación que se ha creado por la propia comunidad. Ellos administran esos 3 millones de pesos que pone el gobierno nacional por niño o niña al año. Es más, también consiguen más recursos, hacen un esfuerzo para mejorar la infraestructura. Aquí tenemos el gobierno, las familias, las más interesadas, y un talento, una mano de obra profesional especializada, que son las personas que están preparando y educando a estos niños y niñas. Entonces es un modelo que, entre otras cosas, es hoy digno de admiración, de emulación, que otros países están tratando de copiar y que, por supuesto, Colombia se siente muy orgullosa de haber montado este programa de atención integral a la primera infancia alrededor de los CDIs como este que estamos visitando hoy en Engativá. Lo más importante es que podamos reproducir este modelo, que son los propios padres de familia, la comunidad, los vecinos, los que están administrando el CDI. Aquí no hay peligro de que se roben la plata. Eso ocurre cuando hay empresas que ven esto como un negocio y que son inescrupulosas y que se roban la plata de los niños. Es inaceptable, es inadmisible. Esa una circunstancia que le duele a uno como ser humano y a uno como ministro de Hacienda, pensar que haya empresas que se estén robando, que cobren 40 mil pesos por una pechuga de pollo. Aquí pudimos ver lo que es un almuerzo balanceado, lo que es una dieta bien hecha, unos niños bien alimentados, unos niños que están felices, pero es porque está también de por medio de una asociación que es la que está administrando los recursos, que son los más interesados en que esto salga bien porque son, insisto, los padres de familia de estos niños. De manera que aquí ante todo es rechazar categóricamente ese tipo de comportamiento inescrupuloso. Robarse la plata de los niños es un delito doble porque es quitarle oportunidades a niños que con eso van a tener una mala alimentación, un desarrollo que no es el óptimo, y por otro lado, eso ya es un delito, y por otro lado, el robo de la plata, que es otro delito. Sí, va a aumentar, porque este es un presupuesto blindado. En un momento que ha habido tanta austeridad en Colombia, tanta restricción de recursos, porque se cayeron los ingresos del petróleo, el sector de bienestar familiar ha tenido siempre un presupuesto al alza. Está garantizado, todos los años crece más allá de la inflación. Y eso va a ser cierto el próximo año también. Y por eso es que vamos a poder ampliar un poco más de cupos de primera infancia. Vamos a pasar del 1.260.000 a algo así como 1.350.000 el próximo año. Entonces, es gracias a que tendremos más presupuesto. Y ese presupuesto es el que ha permitido que las madres comunitarias hoy tengan un salario mínimo con prestaciones. Cuando nosotros llegamos al gobierno, a las madres comunitarias no se les pagaba salario mínimo, se les pagaban 200 mil pesos al mes sin prestaciones, sin beneficios de salud y sin beneficios de pensión y sin afiliación a cajas. Hoy tienen todo eso. Entonces ese es otro gran logro, poder mejorar la condición de vida de las mujeres que se dedican a atender a la primera infancia. Y aquí hay algo muy importante también para decirle al país. Estamos construyendo sobre lo construido. El país había hecho un gran avance con los hogares comunitarios, pero había que dar este paso a un modelo más integral, más profesional, más especializado, más completo. Pero nos sirvió mucho tener los hogares comunitarios. El mejor ejemplo es este CDI. Este CDI antes era un hogar comunitario, que se mejoró, que se le hicieron unas inversiones, que se trajo un nuevo equipo profesional y se fue subiendo su nivel hasta ser hoy un centro de desarrollo infantil para la atención integral. Entonces, vamos construyendo sobre lo construido. Lo peor que le puede pasar al país, y aprovechando ahora que hay elecciones, es quienes proponen refundar todo, es decir, acabar con todo lo que se ha hecho y empezar de cero. Esa es la peor estrategia, esa es la estrategia que no permite seguir avanzando. En Colombia tenemos que construir sobre lo construido. Ese es un mensaje a los candidatos. Avancemos sobre lo que se ha hecho. Esa estrategia de que todo lo que se ha hecho está mal es una estrategia que no le conviene a los colombianos. Todo es susceptible de mejorar, pero construyamos sobre lo que se ha hecho. Este es el mejor ejemplo: centros de desarrollo infantil construidos sobre lo que eran los hogares comunitarios. Y así tenemos muchos otros casos en los que tenemos que seguir construyendo.
Bueno, miren, el ministro lo acaba de decir, nosotros hoy tenemos 1.200.000, casi 60.000 niños atendidos cerramos el año con 1.260.000 niños atendidos en primera infancia y vamos a aumentar a 1.350.000 niños el próximo año. Una vez se acabe el gobierno, el 7 de agosto estaremos entregando ese millón, estaremos atendiendo ese 1.350.000 niños. Yo sí me quiero referir también que estos niños reciben unas atenciones y que creo que también es lo que marca la diferencia en el programa. Reciben atenciones desde la formación de la familia. No es solamente que el niño venga desde las 7 de la mañana y 4 de la tarde, también permitiendo a sus madres poder trabajar. Hay que decir, ministro, que esto también genera una economía donde la mamá trae al niño y por dejarlo en un sitio donde sabe que va a estar bien cuidado, va a poder esa madre trabajar. Tiene registro civil el niño que viene a los centros de desarrollo infantil, está afiliado en salud, tiene esquema de vacunación, controles de crecimiento y desarrollo, que es algo supremamente importante, el seguimiento nutricional, la nutrición de los niños y un equipo especializado para atender a los niños de la primera infancia. Y fíjense ustedes que frente a eso, frente al equipo, les quiero decir que hemos generado 140.000 empleos. De verdad que es una cifra sin precedentes. El país ha generado 140.000 empleos gracias a esta estrategia, a esta ley, digamos, de la nación, de la estrategia de cero a siempre, donde hoy nuestros niños no solamente tienen pedagogas, tienen nutricionistas, tienen psicólogos, tienen administradores, manipuladoras de alimentos, auxiliares, todo con un mismo fin, el bienestar de los niños y niñas de la primera infancia. Bueno, yo lo primero que quiero aclarar es que esto no es en el programa de la primera infancia, esto es en el programa del programa de alimentación escolar. De verdad que, como siempre le hemos dicho, esto es de verdad muy indignante que situaciones como estas se sigan presentando en el país. En el instituto hemos afrontado una situación de transparencia de los recursos. Esperamos que también en los programas de alimentación escolar, además que hay que también tener en cuenta que esto tiene que ver mucho con las alcaldías. Este caso es un caso de Cartagena. No podemos permitir que estos recursos no lleguen a los niños, que la alimentación no llegue a los niños. Y como siempre, como directora del ICBF, seguiré protegiendo los recursos del instituto, seguiré manejándolos con toda la transparencia y todos los equipos humanos del instituto también tendrán esa misma instrucción y la han tenido para que nuestros niños de la primera infancia, esos 2 millones de niños, porque hay que decir que tenemos 1.350.000 niños en atención integral, pero que también tenemos a nuestros niños en las madres comunitarias. Hoy atendemos a más de 2 millones de niños con todas las condiciones que se requiere para que sean niños sanos, niños seguros y sobre todo niños que se puedan defender en la vida. Miren, yo les quiero decir algo. Yo creo que el indicador más importante que hoy pudimos trabajar en la encuesta fue un indicador de la talla de los niños menores de 5 años. Hoy el país pudo de 26% llevarlo a un 10%. Digamos que los datos estadísticos ya mucho más detallados los estaremos dando en mesas técnicas. Tenemos que seguir trabajando. Hay que también tener en cuenta frente al indicador y la pregunta que nos hiciste es que también es un tema de hábitos de vida saludable. Es importante que las familias se involucren en los procesos. El Estado no es el único, de verdad, responsable de la situación nutricional y de salud de los niños y niñas menores de 5 años. Yo creo que hay una condición muy importante que es las familias de esos niños y niñas menores de 5 años utilizar lo que son las frutas, las verduras. Hay que fomentar, hay que hacer muchísimas campañas para que todas las familias, para que todos utilicemos los buenos hábitos alimentarios para que nuestros niños, además de primera infancia, lo puedan tener, como lo que pasó hoy aquí en el CDE, y ustedes se dieron cuenta cómo estaba el plato, no solamente, digamos, un plato que tenía todo, sino colorido, las verduras se veían ricas, la sopa estaba deliciosa, la carne estaba muy bien hecha. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que seguir fomentando en el país, seguir también enrutando las políticas públicas, pero también pidiéndole a la academia que haga las investigaciones pertinentes para ver cómo cómo esos aportes nos permiten a nosotros también que los gobiernos locales, las regiones, los departamentos y las alcaldías también enruten sus políticas públicas en buenos hábitos alimentarios.
Dale. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Las empresas mineras y petroleras han venido siguiendo los preceptos que ha fijado la DIAN, que no están en cuestionamiento, que no están en duda. La DIAN ha cobrado los impuestos adecuados, en algunos casos tiene, obviamente, como es natural, con muchísimos contribuyentes, controversias para hacer liquidaciones, pero la práctica que se ha utilizado en Colombia se ha apegado estrictamente a la ley. No es que haya una deuda pendiente de esas empresas con la DIAN. ¿Qué quiere decir esto en plata blanca? Que las empresas han seguido un principio que está establecido en la norma, y es que las regalías se consideran un costo deducible de la liquidación del impuesto de renta. Se basa el impuesto de renta en unas utilidades donde se ha descontado como costo el pago de las regalías. Ese ha sido el principio, el criterio tributario que se ha utilizado en Colombia, el criterio que se seguirá utilizando. De manera que en eso no podemos entrar ahora a satanizar a las empresas petroleras y mineras, que hacen un aporte muy importante, diciendo que le están debiendo una gran cantidad de recursos al Estado colombiano. Alguna de ellas tendrá controversias con la DIAN, como la tienen muchos contribuyentes, de reliquidaciones, pero no es que estén debiendo 30 o 40 billones de pesos a la DIAN.
Y la otra pregunta también, de otro tema, es, hay una polémica desde el domingo a unas elecciones que costaron 40 mil millones de pesos con un 98% de abstención. ¿Vale la pena retratar ese tema de las posiciones del ministro?
A ver, yo me alegro de que hayamos recortado el presupuesto que originalmente nos presentó la registraduría. Recordemos que la registraduría habló de 180 mil millones de pesos como presupuesto para esa consulta. El Ministerio de Hacienda dijo que de ninguna manera, que ese presupuesto no estaba disponible, que los recursos no existían. Después se redujo a 80 mil millones de pesos, después a 60 mil. El Ministerio de Hacienda dijo que no podía aportarle a esa elección más de 40 mil millones de pesos. Yo, la verdad, considero que el Ministerio de Hacienda en eso actuó con una enorme responsabilidad y con una enorme prudencia, porque recortó un presupuesto que era muchísimo más alto por parte de la Registraduría, un presupuesto que no se necesitaba porque vimos muchas mesas muy desocupadas. Entonces, afortunadamente, el Ministerio de Hacienda se paró en la raya y dijo que no se aportaba más de 40 mil millones de pesos. Las consultas son parte del proceso. Obviamente, uno como ciudadano tal vez hubiera querido más consultas, más partidos aprovechando esa fecha para hacer sus propias consultas, pero solo estaba el Partido Liberal, y me parece que el Partido Liberal hizo un proceso que es más democrático que muchos otros, de manera que lo que lamento es que no hubiera habido más partidos en la consulta. Sí, lo que ocurre es que no llegaron más partidos. Ahora, fue decisión también del Partido Liberal de hacer su proceso de elección de candidato, esa consulta, seguir adelante y hacerla. El gobierno tenía la obligación de financiarla, pero con un presupuesto muchísimo menor al que había sugerido inicialmente la Registraduría.
Sí,